Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
¿Qué tal, señoras, señores? Muy buenas noches, muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al Tiempo de Juego, a la última parte de este domingo. A sabiendas que muchos de ustedes estarán ansiosos, hay que esperar hasta las 12, quizá un poquito antes, algún minutillo antes, para escuchar a los expertos en el tertulión. Eso sí, Emilio Pérez de Rozas causa baja de última hora por un problema estomacal.
No me digas.
No. Eso no puede ser, mentira.
¿Cagómetro?
No, es broma, es broma. ¿Cómo no va a estar Emilio? Si algo es valiente y va a dar la cara como es menester y aguantará todo lo que le echen. Lo que vamos a tratar es de evitar de hablar del bicho o hacerlo casi al final, porque si no alguno va a coger la palabra y no la va a soltar hasta las 6 de la mañana, hasta que empiece Carlos Herrera y les fastidie el programa al pulpo y a nuestras compañeras de la noche de COPE. Así que el bicho será el último tema a tratar, y si hay tiempo. Lo cierto es que hacía tiempo no se veía la felicidad reflejada en la cara de los seguidores madridistas, al menos a nivel de hoy, porque es de oreja a oreja en su máxima extensión. A lo largo de la semana veníamos hablando, si se acuerdan, de esa sensación de optimismo que se había instalado en el Real Madrid sin saber realmente por qué. Si lo planteamos durante la primera hora de partido de ayer, hubiese sido una locura pensarlo, pero la última media hora supuso un cambio tan radical que el Madrid destrozó al Barça. ¿Y qué heridas, qué consecuencias ha dejado el partido para los dos equipos? El subidón, evidentemente, es para el Real Madrid. Los jugadores anoche reflejaban dos sensaciones. La primera, la particular venganza en Pepe.
Por todo lo que ha hablado, ¿no? El favoritismo del Barcelona, que hay, y que nosotros venimos aquí y que vamos a llevar 4 o 5, yo creo que no es así. En la realidad no es tan como la gente dice, ¿no? Y bueno, Madrid siempre está ahí, ¿no?
Y la segunda de subidón, no se menta la Liga, pero sí la Champions, cuyos cuartos de final se abren esta semana. Jesse.
Bueno, si seguimos en este camino, que seguramente será así, vamos a ganar. Champion puede ser, seguro.
Alma, siempre vuelven, dicen el diario Marca y el diario AS, reflejando algo que no era esperado por lo que se ve. A todo esto, la pregunta ahora es si viendo al Madrid a 7 puntos, a falta de 7 jornadas para que termine la Liga, hay campeonato, hay lucha por el título de Liga. Pero es curiosa la ceguera que puede llegar a producirnos el fútbol, porque parece que nadie repara en que entre el Madrid y el Barça, mejor dicho, entre el Barça y el Madrid, hay un equipo entre medias, que es el Atlético de Madrid, que está más cerca de los azulgrana que los blancos, pero nadie cuenta con él. Mejor para el Atlético. Tendremos ración especial del Clásico en el Tertulión y sus consecuencias. La jornada 31, en lo que se refiere a su jornada dominical, ha terminado hace unos minutos en Nervión, donde la gran noticia es que el Sevilla ha perdido. Lo ha hecho después de 17 victorias consecutivas. Esta noche ha ganado la Real 1-2. Márquez ha adelantado a la Real nada más empezar. Krikovia, que en el propia puerta ha marcado el 0-2 pasada la media hora. Y en la segunda parte, penalti a favor del Sevilla, que ha transformado Gameiro. Y aunque quedaban 40 minutos por delante y Márquez ha sido expulsado por doble amarilla, en este caso mediada la segunda mitad, la Real ha aguantado estoicamente. El Sevilla es séptimo, 48 puntos. La Real es décima con 38. Ya está Tomás en Barcelona, así que nos vamos hasta el Ramón Sánchez Pizjuán. Víctor Fernández, ¿qué tal? Víctor, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Desde la zona mixta del Ramón Sánchez Pizjuán, vamos rápido, tenemos protagonista con David Zurtuza, que es el primer partido. David, buenas noches, después de mucho tiempo, primer partido como titular, buenas noches.
Muy buenas.
Da un paso adelante, ¿no? Empezabais a mirar hacia abajo, pero con esta victoria en el Sánchez Pizjuán, respiráis.
Sí, llevamos una racha de 4 o 5 partidos sin conocer la victoria. Y joder, para nosotros es una victoria muy importante. Además, pues Sánchez Pizjuán, como sabéis, es un campo muy difícil. Ellos ponen un ritmo muy alto. Y bueno, yo creo que hemos hecho una gran primera parte y hemos contrarrestado su juego.
Joseba, te escucha Zurutuza.
Hola, Zuruzuru, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal? Bien, ¿no? Me imagino.
Bien, contentos.
Me imagino. Qué raros sois, ¿eh? ¿Nos tenéis más desconcertados?
¿Por qué?
Porque hacéis unos partidos malos. De repente jugáis contra unos que llevan 17 victorias seguidas en su casa y les ganáis. Cosas más raras pasan en el fútbol.
Sí, a ver. Cada partido hay que jugarlo. Es verdad que pues era un partido complicado, pero bueno, hay que sacar el amor propio, el corazón que llevas y darlo todo en el campo. Y yo creo que la segunda parte pues se ha visto eso, ¿no?
Sí, sobre todo, yo creo que la de la Real hay que destacar el comienzo, ¿no? Que habéis salido mandando, habéis tenido al Sevilla casi metido ahí atrás y dices, pero bueno, ¿qué está pasando? Si parecía más un partido de Anoeta que del Sánchez Pizjuán, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que el míster ha hecho un gran planteamiento, ha dejado a Carlitos Vela adelante con mucha velocidad y luego un mediocampo muy fuerte, ¿no? Mucho físico, con juego, ¿no? Con posesión, y ellos yo creo que han sufrido en ese aspecto. Además, cada vez que subían, nosotros salíamos a la contra muy bien y les estábamos haciendo daño.
En la segunda sí que habéis sufrido, sobre todo a raíz de la expulsión de Márquez, ¿no?
Sí, bueno, y el penalti también, ¿no? Nos ha metido un poco atrás, pero también estos partidos pues hay que sacarlos, ¿no? Y hay que sufrir, hay que ayudar al de al lado, y al final hace piña también.
A partir de ahora, bueno, pues a disfrutar en lo que queda, ¿no? Porque la salvación está, o la permanencia está casi matemáticamente conseguida, así que a disfrutar de lo que queda, ¿no?
A ver, no me gusta ninguna relajación, todavía no está...
No he dicho relajarse, he dicho a disfrutar, ¿eh?
Disfrutar a uno o dos días, luego ya viene el Barcelona y yo pienso que hay que sacar 4 puntos para estar más tranquilos.
Oye, yo no sé por qué, pero todos los madridistas que hay en la redacción hoy, después del partido, decían, joder, la Real qué bien juega, cómo mola la Real, de verdad que a ver si sigue así la racha, y no entiendo muy bien por qué.
Ahora entiendo, ahora sí que lo pillo, sí.
Tomás, tú también lo pillas, ¿verdad?
Yo lo pillo la primera.
Sí, ¿no?
Hombre, además, Zulu, hay un dato escalofriante. La última vez que perdió el Barça en Sebastián es antes de Atocha. Tú no habías nacido.
A ver, lleva muchos partidos sin ganar.
Desde el 2007, desde el 2007 en concreto.
Pues eso. Así que cuidado.
Cuidado, ¿eh?
Cuidado.
¿Puede ser un partido histórico que llegues prima del Atleti y del Madrid a la vez?
Oye, el teléfono lo tendré encendido.
Oye, ¿qué tal te has encontrado tú? Bien, ¿no?
Bien. Sí. Es difícil entrar.
Ya te digo.
Sí, después de 3-4 meses parado. Y nada, contento, cogiendo sensaciones. Es verdad que las piernas pues necesitan un partido así para coger ritmo y eso. Y nada, muy contento.
Pero tú eres muy bueno, tío. Tú eres muy bueno. Lo decíamos con Joseba antes. Sin las lesiones, tú eras un futbolista mundial.
Sí.
No, ¿cómo que no?
Pues no sé. Eso ya, pues, es decir mucho, ¿no?
Qué modesto. Oye, ¿que te ha mosqueado el cambio o no? Porque se te ha visto decirle algo a Eusebio allí, de cuando te has forzado con él.
No, a ver, joder,
un poco sí, ¿no?
Sí,
un poco sí.
Me encontraba bien, me encontraba bien.
Además,
no, era un partido bonito para seguir. Además, joder, pues estos partidos mejor están en el campo. Y las piernas me estaban respondiendo bien, pero bueno, alguien había que cambiar.
David Urutuza, enhorabuena por el triunfo. Un abrazo muy fuerte. Suerte, gracias.
Venga, por...
Y desde la perspectiva del Sevilla, ¿qué se ha dicho, Víctor? Hoy habría pocas ganas de hablar, ¿no?
Sí. Hemos visto salir al presidente del Sevilla, a Pepe Castro, a los jugadores bastante cabizbajos y, bueno, bastante desilusionados porque hoy se le ha ido al Sevilla la posibilidad real de pelear por el cuarto puesto. Era un objetivo que dentro del vestuario, Joseba, aunque parecía complicado, seguía siendo prioritario. El otro día incluso Ramí, la rueda de prensa previa al partido, hablaba de que era incluso más prioritario que pelear por la Europa League. Creo que eso ya no se lo cree absolutamente nadie. Y si te parece, podemos escuchar a Vitolo, que ha atendido a los medios de comunicación hace tan solo un ratito y ha hablado de esa decepción que ha supuesto perder hoy ante la Real Sociedad.
Sí, la verdad que llevamos una racha muy buena en casa, pero bueno, algún día tenía que llegar. Los equipos en este tramo de final de liga pues necesitan mucho los puntos, igual que nosotros, y bueno, ellos se han encontrado con esos dos goles que luego ha sido más difícil remontar y nada, no queda otra que seguir. Ahora queda todavía todo por decir las tres competiciones y vamos a ver.
¿Ha podido influir de algún modo el partido tan importante que hay el jueves que viene?
No, para nada. Después de un parón, todos tienen muchas ganas de volver a jugar y bueno, yo creo que el partido ha estado marcado por esos dos goles nada más empezar y ellos pues luego se han encerrado y ha sido más difícil encontrar un hueco.
¿Pensáis que todavía puede haber opciones de alcanzar al Villarreal o quizás mejor ya centrarse en la Europa League?
Hombre, matemáticamente todavía se puede y por qué no luchar hasta el final. Si es verdad que bueno, ellos han ganado, nosotros pues no lo hemos hecho y se complica un poco, pero si matemáticamente se puede, ¿por qué no?
Muy bien, pues esas son las declaraciones de Vítolo. ¿Algo más de ese Nervión, Víctor?
Ha hablado de frustración, Unai Emery, porque... bueno, frustración, aunque también el entrenador del Sevilla era consciente de que esta racha espectacular de tantos partidos ganando en casa era casi imposible de aguantarla hasta final de temporada. El Sevilla va a pagar el hecho de no ganar todavía, porque Joseba todavía no ha ganado el Sevilla fuera
de casa,
del Ramón Sánchez Pizjuán. Con ese dato, claro, pensar en que puedes conseguir el cuarto puesto sin ganar todavía en el Ramón Sánchez Pizjuán, pues prácticamente era algo imposible. Y ahora, aunque el entrenador del Sevilla siga metido de lleno en la posibilidad de seguir peleando por ese cuarto puesto, la prioridad y el objetivo es la Europa League. Ojo que el partido de ida es en San Mamés. El próximo jueves se convierte en el objetivo número uno de este Sevilla. Y caras de alegría, por supuesto, en la Real Sociedad, que venían con cierto nerviosismo. Estos tres puntos ya lo dejan absolutamente tranquilo para lo que resta de temporada.
Athletic Sevilla, vaya partidazo tenemos en la ida de los cuartos de final de la Europa League el próximo jueves. Víctor, un abrazo, gracias.
Hasta luego, buenas noches.
Pedrito, ¿tienes algún dato que pueda reconfortar de alguna manera al amigo Pepe Prieto, que estará bastante desanimado después de la victoria de la Real?
Bueno, reconfortar que ha sido protagonista, porque ha estado en todos los partidos, de la segunda mejor racha de victorias de Sevilla en toda su historia en casa. Ha llegado a 17, la primera fue entre 1950 y 1951, que llegó a 19. O sea, algún día tenía que acabar. Ha sido frente a la Real Sociedad, que curiosamente, hace 3 años, frenó la racha de victorias del Atlético de Madrid, que llevaba 14 victorias seguidas en la Liga. Vaya, llegó a la Real Sociedad y ganó 0-1.
O sea, somos los romperrachas.
Fíjate.
Vaya. Pepe Prieto, ¿te vale para algo? Hola, Pepe.
Para nada.
Para nada, ¿no?
Para nada.
No entres al trapo.
Para nada.
Hombre insaciable donde los haya, Tomás, este Pepe Prieto, ¿eh?
¿Cómo debe ser?
¿Qué ha pasado, Pepe Prieto? ¿Qué ha pasado?
Pues nada, que sucede muy habitualmente, que cuando la atención la divides en esta competición tan dura y que todo el mundo se juega muchísimo, pues si no tienes plena atención en lo que estás desarrollando, los partidos se te van. Y por mucho que se diga, el Sevilla es un equipo que no suele cometer errores, y cuando tú cometes 2 errores como los de hoy, pues lo más normal es que pierdas el partido. Porque además es que yo creo que el Sevilla tenía más la cabeza, digan lo que digan, en el importante duelo contra el Athletic, y le ha dejado un poquito de prestar atención al partido de hoy. Y luego pues no, se ha encontrado una Real que en los primeros 20 minutos ha hecho un muy buen planteamiento y que después se ha dedicado a vivir de las rentas. Y bueno, se te va una racha que tampoco es que las rachas normalmente siempre terminan por romperse, era muy bonita. A mí lo que más me preocupa es la racha negativa, esa sí que me preocupa, que la racha negativa que se tiene como visitante.
Claro.
Que me parece que es muy complicado y yo creo que es inmerecido meterte en Champions sin ganar un partido fuera de casa, sería inédito.
Es que estar donde está el Sevilla
sin ganar nada,
en todas increíble. Las competiciones, sin haber ganado fuera de casa es
lo máximo que es que han sido los equipos que no han ganado ningún partido fuera de casa en una liga en Primera División son quintos.
O sea, es muy complejo. Yo el otro día
y ya es difícil, claro, acabar quinto en una liga, pero vamos, también hace muchos años.
Claro, yo por ejemplo el otro día estábamos hablando de datos y yo recuerdo el año de Luis Aragonés, uno de los años de Luis Aragonés, nosotros ganamos 12 partidos fuera de casa.
Sí, más puntos fuera que en casa.
Más puntos fuera en casa, que eso es muy raro, pero un equipo muy muy estable, y en cambio este año con el potencial que tiene, sobre todo fuera de casa, es la gran laguna que tiene el equipo. De todos modos, hay que felicitarlos porque están haciendo una campaña fantástica, están a un pasito de meterse en semifinales de la Europa League, están a un pasito de conseguir un título, y lo tienen todo en estos 2 meses, y yo creo que la derrota dentro de lo que ha pasado puede ser positiva siempre y cuando el equipo entienda que le va a dejar, va a ser que se aleje de perturbaciones y se centre en lo realmente importante, que es la Europa League y la final de la Copa del Rey.
Cierto que esta claro, la mala racha fuera de casa provoca que este sea el peor Sevilla de Emery en la jornada 31. Que es que no queda más remedio.
Claro,
porque ha ido ganando partidos en casa, ha ido aguantando, pero claro, si no gana ningún partido, algún día se acaba la mala racha, o sea, se acaba la buena racha en casa y te quedas con 48 puntos muy lejos del cuarto.
Estoy pensando que la reflexión que hacías le puede servir al Athletic también, que el Athletic lo ha visto hoy tan fácil y tan cómodo ante el Granada que al final ha empatado. Pues fíjate, se podía haber marcado el penalti a Duriz y finiquitar el partido, se ha confiado tanto que al final el Granada se ha crecido y se ha llevado...
Pero yo estoy con... casi siempre suele pasar que los equipos que no están acostumbrados a jugar constantemente con máxima atención en todos los partidos y en todas las competiciones, cuando tienen algo tan importante, el partido previo a este... los equipos no suelen dar su mejor versión, y lo vemos habitualmente a equipos como Madrid, Barcelona, o ya el Atlético de Madrid, que está en esa dinámica, son capaces de hacerlo, pero los demás nos cuesta un mundo. Por ejemplo, Sevilla, en la primera parte de la temporada le penalizó muchísimo la entrada en Champions, la intensidad de los partidos, le penalizó mucho en Liga, y acordaros que cuando llevábamos 5 o 6 partidos de jornadas de Liga, el Sevilla estaba en descenso, y fijaros los números que ha conseguido a posteriori, con lo cual hay un rendimiento muy bueno del grupo, la competición te penaliza, y ahora lo que hay que intentar es centrarte en el objetivo y olvidarte ya de entrar en Champions, y la única manera que tiene el Sevilla de conseguir entrar en Champions es volver a hacer la machada de ganar la Europa League, que sería fantástico, ¿verdad?
Bueno, que está acostumbrado el Sevilla a hacerlo, con lo cual tampoco va a ser tan extraño. Adiós, Pepe Prieto, un abrazo.
Cuidado mucho, amigos.
Igualmente, vamos a repasar los datos de los otros partidos del día. Empezando por el Estadio de Ipurúa, donde el Eibar ha perdido ante el Villarreal. Eibar 1, Villarreal 2, a pesar de que Ander Kapp adelantaba al Eibar en el 22. Adrián ha empatado antes del descanso y Soldado ha sentenciado nada más comenzar la segunda parte con un gol polémico fuera de juego de Soldado en el centro de Adrián, pero el balón toca en un defensor, llega al delantero centro que marca. En fin, algo que nunca entenderá José Luis Mendilibar, mientras que Rubén Uría, que estaba sustituyendo a Marcelino sancionado, cree que podían haber evitado los apuros finales.
Mira, yo todas estas leyes que son la interpretación del árbitro no las voy a entender en la vida, porque el mismo árbitro no tiene siempre la misma interpretación, ni en el mismo partido, ni por supuesto en un partido diferente. Y por supuesto, diferentes árbitros menos todavía. Hay veces que tienes que jugar con uno que pita muchas faltas. Hay otro, luego tienes que jugar el domingo siguiente con otro que no pita faltas. Entonces no termino de entender.
No sé si salir vivos o esa es la expresión, pero también es verdad que después, los últimos 10 minutos más los primeros 15 de la segunda parte, creo que ya fuimos bastante superiores. Pudimos dejar también nosotros sentenciado el partido, no lo hicimos y sufrimos después hasta el final las acometidas de Eibar.
El Villarreal afianza el cuarto puesto con 57 puntos y el Eibar queda noveno con 38. Esos 57 puntos le convierten, Pedrito, en el mejor equipo de la Comunidad Valenciana, aunque pierda todos los partidos que quedan.
Correcto, va a ser la quinta vez en la historia que el Villarreal sea el mejor equipo valenciano en Primera División, porque le saca 23 puntos al Valencia y quedan solamente 21 en juego. Y el Valencia, desde 1976, que quedó por detrás del Hércules, ha sido siempre primero, salvo 5 veces que ha quedado por detrás del Villarreal. Por cierto, que en el Villarreal, Bruno ha igualado el número de victorias que consiguió Senna en Primera División con el equipo amarillo, 112.
En la Rosaleda, Málaga 1, Español 1, Pape Diope adelantaba al Español en el 11 y Chop empataba de penalti, que no era justo antes del descanso. El partido ha sido un pestiño que apenas ha tenido algo más destacable, así que poquito más vamos a contar. Málaga octavo, 40 puntos, y el Español duodécimo con 36. Javi Gracia estaba satisfecho y Galca cree que podían haber sacado algo más.
Corríamos un riesgo grande conforme iban pasando los minutos, pero yo creo que el final del partido tiene que ser también un poco el espejo de lo que es el equipo, ¿no? De esa ilusión y esas ganas por ganar, con ocasiones claras como la de Pablo, como la de Charles. Bueno, satisfechos por el partido, el punto conseguido nos sirve para seguir sumando y seguimos adelante.
Podríamos sacar algo más, pero bueno, un punto es un punto. No es, pero si sumamos en casa 3 puntos sí que va a ser un punto muy importante.
Ha sido un partido donde se han roto, Pedrito, curiosas estadísticas.
Sí, fijándonos en los goles, porque poco más merece el partido. El gol del Español es el primer gol que recibe el Málaga de córner en toda la liga. Era el único equipo en el que no le habían marcado ningún gol después de un saque de esquina. Y luego el gol del Málaga, que ha sido de penalti. El Málaga no marcaba un penalti desde noviembre de 2014, porque los 4 últimos que había tirado los había fallado.
Y esta mañana en San Mamés, Athletic 1, Granada 1, el Athletic podía haber sentenciado y al no hacerlo el Granada ha sacado un punto que es de oro. Lecue marcaba en el 27, antes del descanso Aritz Aduriz fallaba un penalti y lo mandaba al palo, y en la segunda, en el 34, Peñaranda empataba. El Athletic sexto con 48 puntos y el Granada décimo séptimo con 29, es decir, uno más que el descenso. Valverde ha reconocido que han perdido 2 puntos y José González cree que el fallo en el penalti del Athletic les ha dado la vida.
Hemos perdido 2 puntos hoy y de cara a nuestros objetivos pues es un traspié, sobre todo porque teníamos la victoria ahí, no voy a decir en la mano, pero sí cerca, y cuando tú no cierras el partido, pues la sensación que tienes es la de, bueno, que en cualquier jugada, pues el contrario se va animando, porque sabe que te está un gol de poder sacar algo, y eso es lo que ha ocurrido.
Hay que reconocer que el partido podía haber estado determinado fundamentalmente por el penalti. Si marcan el 2-0 antes del descanso, pues se ponía muy, muy, muy cuesta arriba, pero bueno, satisfecho en líneas generales, pues por cómo se ha desarrollado, y sobre todo porque es una sensación de que hay equipo, y no da la sensación de ser un equipo que está desahuciado, que tiene problemas, que va a descender porque no sabe lo que juega.
Y en el mundo del motor, Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1, ha ganado Rosberg, segundo ha sido Raikkonen, tercero Hamilton, que ha vuelto a hacer una horrible salida. Y cuidado al Mundial, Rosberg aventaja en 17 puntos a Hamilton. Carlos Sainz ha retirado, también Vettel, que en la vuelta de calentamiento ha visto cómo se rompía el motor de su Ferrari. Y en el Gran Premio de Argentina de motos, Márquez, Rossi y Pedrosa en MotoGP, ha sido el podium, eso sí, y Ainones ha cargado de mala manera a su compañero Dovizioso en la última curva y ha facilitado el podium de Rossi y de Pedrosa. Márquez es el nuevo líder, Lorenzo se ha caído. Zarco, Lous y Folguer en Moto2, Luthi es el líder. Y por último, Idan Pauni, Jorge Navarro y Binder en Moto3. Este último, Binder, es el líder de la categoría Benjamín. Marc Márquez estaba encantado de la vida, como para no.
Hombre, había ganas. Una, porque bueno, quieras o no, ya llevaba meses sin ganar entre el invierno y todo. Y luego, pues, la espinita de 2013, ¿no? Del flag to flag que tenía el equipo marcado allí. Que todo el mundo, cuando salía alguna coña, estaba nuestro nombre por allí. Pero bueno, hoy hemos ganado y por eso también estábamos más contentos.
Las 12 menos 10, hora menos en Canarias, el día después del Barça, vamos a ver cómo ha sido. Que no se caiga el equipo, decía Gerard Piqué. ¿Cómo ha sido el día en Can Barça? Hola, Oli, Barcelona, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba. Bueno, pues el Barça ha hecho entrenamiento de recuperación tras lo de ayer. Yo creo que habrá sido recuperación física y también, sobre todo, mental. Darse cuenta que en la Liga la ventaja todavía es muy importante y que no pasa nada. Y tomar nota, sobre todo, que hay que ser más intensos el próximo martes en partido de Copa de Europa. Y, sobre todo, no encajar ningún gol. Este lunes entrenará el Barça a partir de las 11 de la mañana, primeros 15 minutos a puerta abierta, ruedas de prensa después al mediodía de Gerard Piqué y de Luis Enrique. La UEFA, sabes, que ha decidido que en los dos partidos, Barça y Atlético de Madrid, deberán de vestir con la segunda equipación, es decir, amarillo el Barça y azul el Atlético de Madrid, y por lo demás Luis Enrique podrá disponer, como ayer, de todos, salvo Matías, Sandro y Adriano, y lo normal es que jueguen los mismos con Ter Stegen en lugar de Claudio Bravo.
Muy bien, esas son las novedades del Barça. Hasta mañana, Oli.
Hasta luego.
En el Madrid se mantiene el subidón. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. No excesivo, aunque es cierto que la victoria fue muy importante en el vestuario. Me decía esta tarde un futbolista, hemos hecho algo bonito, pero no hemos conseguido nada. La euforia yo creo que se quedó en el vestuario con esa fotografía que hizo oficial el club. Me cuentan que después el vuelo de regreso fue bastante tranquilo. La victoria sirve obviamente para reforzar la autoestima, para subir la moral y, como decía ayer Pepe después del partido, para demostrar que igual no hay tanta diferencia entre el Real Madrid y el Barcelona como se podía pensar en un principio de cara a un posible cruce en la Champions. Esta mañana también hay una escena que me cuentan que refleja que el vestuario ya ha pasado página y que mira a la Champions. En algunas dependencias de Valdebebas, donde trabajan los fisios, donde hay un montón de camillas que suelen utilizar los futbolistas, pues evidentemente hay monitores, y esta mañana el club, a través de su televisión, ha preparado un especial recordando el partido de ayer, pero los futbolistas han preferido sintonizar un canal de música. Así que, como digo, miran ya a la Champions. Esta mañana ha habido sesión de recuperación, solo va a ser baja Varane, que no está descartado para el partido de vuelta. En lo deportivo solo se espera un cambio en el 11 que juegue el miércoles, Danilo por Carvajal, y ojo con las cartulinas amarillas porque hay tres jugadores que, si fueran amonestados en Wolfsburgo la próxima semana, se perderían el partido de vuelta: Sergio Ramos, que ayer fue expulsado, y dos brasileños, Danilo y Casemiro.
Hasta mañana, Miguel, gracias.
Hasta luego.
Y Antoñito, yo creo que a lo largo del programa ya lo hemos hecho para empezar, pero habrá que ir recordando que el que es segundo en la Liga es el Atleti, ¿no?
Sí, bueno, yo estoy acostumbrado.
Sigue apostado el Atleti.
Estoy acostumbrado a que no reparen en ese tipo de detalles. El Atleti sigue apostado, te lo vengo diciendo hace muchas semanas. Si los de arriba se duermen o tienen la fatalidad de dormirse, ellos van a hacer su trabajo, ¿no? El Atleti. Y está ahí tranquilito, cumpliendo su objetivo, que te recuerdo era ser tercero a principio de temporada, y ahora de momento es segundo. Hoy ha habido entrenamiento de recuperación para los titulares que ayer le endosaron esa manita revitalizadora al Betis, porque rearma y recarga las reservas de moral de cara a lo que viene. Godín, Savic y Carrasco han entrenado hoy con el grupo, así que los tres, como ya venimos contando en la sintonía de COPE, van a estar en el martes en el Camp Nou. Mañana expedición a Barcelona por la mañana, 22. Todos los que tienen disponibles se lleva el Cholo Simeone, Max, Nacho Monsalve, el central que ayer debutó con el primer equipo, además lo hizo sensacional, fantástico, y Bernabé, un chiquito que es portero también del filial, que quiere el Cholo que acompañe en la expedición. 17:45 el timing, rueda de prensa del Cholo y un futbolista, 18:30 entrenamiento en el Camp Nou, protocolo Champions, como si fuera un viaje normal de Champions.
De los centrales recupera Godín seguro, ¿y alguno más?
Godín y Savic seguro.
Savic también.
Sí, tenía un problema en la uña, forma parte de la lista de convocados. Vamos a ver si mañana se puede verificar que juega, yo creo que sí. Xavier está para jugar la uña, le ponen ahí un dedal, ¿eh? Le ponen un dedal metálico que juegue como Robocop. ¿Eh?
Los que se utilizaban para coser, ¿no?
Que aprenda algo de Godín, que podría tal, ¿eh? Que vale. Juegue con un poquito de molestia, no pasa bueno, nada.
Vas a tener que espabilar hoy a los taruguitos para que se den cuenta de quién está jugando en la liga.
Sí.
Ya lo ha hecho en Twitter, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, ya lo ha hecho en Twitter. Hay un Twitter, lo que pasa es que yo no lo entiendo muy, muy bien, ¿eh?
Es que
para inteligente, efectivamente. Y yo me salgo de ese rango.
No es inteligente.
¿Qué dice? En breve, ¿qué dice? Otra noche de taruguitos en tiempo de juego. Hoy me temo que los de siempre se creerán los mejores y los mejores de verdad como si nada.
Es muy fácil de entender, es un crucigrama.
Joseba.
Yo lo he entendido perfectamente.
Joseba lo ha entendido, ¿qué? Claro.
Que por encima del Madrid hay un equipo en la clasificación, quiero decir.
¿Ah, era eso?
No.
Bueno.
Ah, no.
Pues mira, eso lo ha sabido decir Rafa Ruiz, un seguidor del Atlético de Madrid, más claro que Antonio Ruiz. Dicen que hay liga, pero solo para el Madrid. El segundo no pinta nada. Ya se caerán, decían los tarugos. Nos dice por aquí un seguidor del Atlético de Madrid.
Sí, Rafa, sí empezó los tarugos.
Joseba tiene razón. La Real hace partidos muy raros. Y John dice que enorme la Real y enorme los Churri Urdín, que hemos animado hasta el final. Gracias, sevillista, por acogernos tan bien como siempre. Lo mejor de vivir en Colombia es poder escuchar a las 4:34. Bueno, ya serán las 4:56,
se supone,
de la tarde allí, tiempo de juego. Gracias por la compañía.
Hombre,
gracias a ti, Jordi,
por escucharnos, hombre.
Y también felicidades a un seguidor, del Oviedo y del Real Madrid, que hoy cumple años y que todas las noches está escuchando el partido de las 12 y tiempo de juego, y que siempre un minuto antes de empezar el programa pone un tuit diciendo: enganchado ya al partido de las 12, que se llama Javier Fernández.
¿No será el patinador?
No, Javier Fernández García, este no patina.
Ah, vale.
Cumpleaños hoy, felicidades. Patina, pero no.
Javier, felicidades.
Y Javier, por cierto, ya te adelanto que del Borges en Estudio Estadio no le han gustado las palabras de Arbela la otra vez en el partido de las 12.
¿Ah, no?
A ver si las podemos escuchar luego, ¿eh?
Vale, luego la escuchamos. Vaya Marcelina el niño, Antoñito. Pero bueno, no reparece.
No, lo querían enterrar.
¿Dónde están? ¿Dónde
lo querían
están?
Matar.
¿Dónde están?
Estaba acabado, era un mindundi.
¿Dónde están?
¡Renovación! Iros a engañar a otra parte, hombre.
Se les llenará la boca con el bicho y del niño no dirá nada.
El bicho se para el mundo.
Dame un minuto, ya verás tú.